tema del día.
Bueno, y seguimos, en realidad tema del día era lo de Argentina, pero también es ahora, lo de los de aquí.
Exactamente.
O sea, estamos siempre dentro del tema del día.
Exactamente. Y nosotros ahora vamos a tener el enorme placer de estar con un politólogo de excepción, con un hombre que conjuntamente él, en forma personal, y la empresa Factum, ha llevado un análisis, un seguimiento, un trabajo excepcional durante esta campaña. Y bueno, qué mejor convocarlo al señor Oscar Bottinelli para que analicemos en conjunto, él analice, nosotros le haremos alguna pregunta que otra, es decir, sobre los resultados de las elecciones de este domingo próximo pasado. Bueno, ¿cómo le va, mi amigo? ¿Anda bien?
¿Qué tal, señor Sergio Puglia? Mucho gusto.
Igualmente. ¿Cómo estás, Oscar?
Bien, bien. Antes te doy una noticia. De los 30 senadores elegidos, confirmado, 17 tienen origen italiano.
Ah, eso.
O sea que son mayoría, Oscar.
Bueno, vamos a aclarar que hay unos cuantos que tienen orígenes mezclados.
Mezclados, ¿no? Sí, bueno, pero no importa, mezclados o no,
pero
sí tienen ahí.
De origen italiano hay 17 y todavía hay que rebuscar en alguno más.
Me parece fantástico, así que amici d'Italia, tutto il mondo.
Tutto il mondo.
Bueno, ahora, ¿cuál es? Bueno, ¿cómo analizas, cómo enfocas para poder hacer un análisis de los resultados de ayer?
Bueno, digamos, para nosotros el resultado de ayer se ajustó específicamente al escenario que venía dando no solo la última encuesta Factum, yo diría que en general ahí sí todas las encuestas probabilísticas, que son cuatro, es decir, las que no se hacen online, todas dieron una media de 40-41%, hay una que sí dio 41%, pero además Factum dio desde febrero a hoy un frente amplio que oscilaba del 37% de piso y 40% de techo, y desde julio ahora venía 37, 38, 39, 40, subiendo y bajando. Es decir que estuvo dentro del rango, la votación, en el nivel, digamos, casi más alto del rango. A esto hay que aplicar que también había un margen de error. Es decir, para nosotros no fue, para Factum, que tenía este escenario distinto que los demás colegas, presentaban un frente amplio que estaba muy parejo con el Partido Nacional, apenas algún punto arriba, alguno dio empate, y al final como un gran envión del frente amplio. Nosotros creemos que ellos detectaron al final un voto que Factum lo tenía contabilizado a lo largo de todo el año, ¿no? Y por lo tanto, bueno, explicar esta votación tiene muchas causas, pero no producto de que de golpe ocurrieron resultados que no se preveían, ¿no?
Y bueno, el tema es el escenario que quedó plasmado ayer. Por un lado, un parlamento sin mayoría parlamentaria, tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores. Ese es un escenario nuevo en función de los últimos tres periodos, Oscar, y después todo lo que va a suceder de cara al balotaje. Analicemos lo primero, el parlamento.
Bueno, yo diría que califiqué muchas veces esta elección de una elección histórica en términos de arquitectura política, porque el Uruguay pasa, el Uruguay fue un país bipartidista desde la creación de la República, a principios del siglo XIX, o desde la creación del Estado moderno y de la democracia plena a partir de 1916-18. En el 71 es el primer cambio histórico de arquitectura, con el pasarse del bipartidismo al tripartidismo. Y esta elección es histórica, que se pasó del tripartidismo al tetrapartidismo, al cuadripartidismo. Es decir, hoy tenemos, con distinta dimensión, cuatro partidos relevantes, cosa que es un cambio sustancial en la arquitectura política y maneja un escenario diferente, además de que entran al Parlamento en total 7 partidos, porque entra además
el PERI,
Partido Ecologista Radical Intransigente, el Partido de la Gente y el Partido Independiente se mantiene con una banca. Por Por lo tanto, la Cámara de Diputados va a ver el número más alto de partidos en la historia del país. También es histórico. Y el tetrapartidismo se forma con un partido que tiene 6 meses y es el primer partido que se funda nuevo desde hace un siglo.
Qué increíble.
Uruguay funda partidos cada siglo. Uh-huh. Los dos tradicionales, entre 1825 y 1836, los partidos 1905 a 10, que tendrán distintas transformaciones, confluyen todos en el Frente Amplio, donde también confluyen decisiones del Partido Colorado, del Partido Nacional, y todos los demás partidos que han habido en el Parlamento fueron decisiones del Partido Colorado, decisiones del Partido Nacional, o del Frente Amplio, o algún tipo de fusión, hasta que aparece Cabildo Abierto, y también como partido absolutamente nuevo, que no tiene antecedentes de haber pertenecido a otro partido político, el PERI, el Partido Ecologista Radical en Brasil. Entonces, estos son hechos históricos. Ahora, ¿cómo se juega? Bueno, lo más importante es que hay 4 actores relevantes, que son los únicos 4 que habrá en el Senado, y 4 que ocupan 96 de las 99 bancas de diputados. Luego habrá 3 bancas que pueden jugar para auxiliar a algunos, digamos, juegos. Pero lo más importante es esto. Y en esto lo que tenemos es que no es un juego lineal, sobre todo los partidos de oposición.
Sí.
Que, bueno, si ganara Daniel Martínez la presidencia, bueno, tiene que construir a partir de tener una mayor distancia ideológica con los 3 partidos, alianzas o coaliciones. En el caso de la calle Pou, ya, y acá más bien ya hablamos del 24 de noviembre, no es construir, bueno, una opción es construir si gana, pero otra es construir para ganar.
Exacto. Es decir, sí.
No es lo mismo,
son
cosas distintas. Yo diría, la distancia entre la suma de todos los partidos claramente opositores, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido de la Gente y Partido Independiente, da casi 54, un poquito menos, 53,85. Y el Frente Amplio 39,2, hay una distancia de 14,7. Bueno, a priori la distancia es muy grande. Ahora, hay que convocar a todos los votantes de los otros partidos.
Sí.
La historia de Jorge Valle, de Luis Alberto Lacalle de Herrera y de Luis Lacalle Pou la elección pasada, es que convocó a menos de todos. Es decir, bajó el espacio que tenía.
Claro, gente que no votó Daniel Martínez hoy, puede no llegar. Es seguro que vote a la calle Pou, por distintos motivos.
Exacto. Gente que, por ejemplo, votó a la calle Pou y a Bordaberry sumados, fueron como montón de puntos más que los que votaron a la calle Pobre en el balotaje. Lo mismo pasó en las otras cintas. Incluso Jorge Valle ganando, solo Partido Nacional y Partido Colorado, y además recibió votos de una parte minoritaria del nuevo espacio, y todo eso daba 56%, obtuvo 52, hubo 4 puntos que los perdió.
Ajá,
¿no?
Sí.
Entonces, esto no quiere decir que ahora va a ocurrir, lo que maneja es que no es automático.
No, seguro, no es sumar y punto.
Claro, exige un ejercicio de captación. A mi juicio, ¿cuál es el ejercicio? Bueno, siempre es fácil ganar un partido en un pizarrón mirando desde la tribuna, estoy de acuerdo, pero para eso estamos. Lo primero es, el tema, la gente puede estar disconforme con el gobierno, este segmento del 54%, pero necesita no solo estar disconforme, necesita reencantarse con una alternativa.
Exacto.
No es solo decir, yo lo saco porque no me gusta y lo que viene, no, capaz que es tan malo. No, necesita entusiasmarse. Creo que la solución más sólida, bueno, la dieron los partidos tradicionales en 1999 y el gran constructor de esa estrategia fue Luis Alberto Lacalle de Herrera, que la noche del 31 de octubre, primera vez que además iba a haber balotaje, donde nunca un blanco había votado un colorado ni viceversa, sale proclamando el voto a el Partido Colorado y a un Valle, además.
Además.
Pero además proclama o declara enseguida que esto tiene que ser producto de un acuerdo para gobernar juntos, no para ganar una elección. Y se plasma en un acuerdo que se hizo, se firmó en la Casa del Partido Nacional, en la Plaza Constitución, con una serie de puntos y el compromiso que todos iban a estar en el gobierno. No era solo un reparto de cargos, como cree la gente. Era nos comprometemos con la gestión de gobierno. Y así recorrieron el país para asegurar los votos, y aseguraron bastante, pero no todo. Ese camino parece el más importante.
Exacto.
Se logra sentar en una mesa Partido Colorado, Partido Cabildo Abierto, obviamente que los convoca Partido Nacional, y logra un acuerdo, y yo diría, bueno, lo más, esta semana sería lo mejor, no mucho más de mediados de la semana que viene, la oposición sale bien plantada hacia asegurar, no digo que gane necesariamente, pero ya sale muy bien plantada a disputar el balotaje, donde los riesgos de pérdida de este 54% quedan aminorados y de repente hasta blindados, ¿no?
Uh-huh.
Cualquier otro tipo de acuerdo, que bueno, sí, pero no va a ser un acuerdo de todos, se hablará a partir de allá, es un acuerdo con Cabildo Abierto y otro con Partido Colorado, debilita.
Exacto, sí, sí.
Y dicen, no, esto no va a ser una coalición de gobierno, es un entendimiento para que apoyemos leyes, es otro debilitamiento, ¿no? Entonces, bueno, todo esto va a ser la respuesta de, digamos, la estrategia de la oposición que aparece con la fuerza sumada mayor.
¿Y a quién puede atraer, qué votos, de dónde puede atraer votos Daniel Martínez?
Bueno, acá viene la otra jugada, ¿no? Uno da vuelta al tablero, estaba mirando a la blanca,
está
la
bien.
Negra. Bueno, Daniel Martínez tiene 14 puntos de distancia con la oposición sumada, 14,7. Bien. Primero tiene una forma de tratar de reducir esta distancia en algún que otro punto, que digamos, bueno, la suma del PERI, Unidad Popular y el Partido Verde Animalista son 3,3. Bueno, si capta 2,2 de esto, bueno, la diferencia de 14,7 se baja a 12,5.
Sí.
Bueno, ahí es una estrategia.
Esa es una.
Y ahí entra en un partido, yo a veces lo digo futbolísticamente, como si yo supiera algo del tema, cuando dos equipos tienen mucha importancia entre ellos la diferencia de goles. Y acostumbradamente se dice, bueno, si yo tengo que descontar 12 goles, cada gol que haga descuento dos. Uno que yo hice y otro que resta al otro. Por lo tanto, ahí sí, Daniel Martínez le capta a la oposición sumada la mitad de la diferencia, entonces reduce de estos 12 puntos a que tiene que captar 6. Bueno, ahí tiene dos canteras, el tema está ahí, captenlas.
Sí, pero Oscar,
capta.
¿Cómo Daniel Martínez puede conquistar? Yo no creo que conquiste a mucha gente del Partido Nacional, pero del Partido Colorado y de Cabildo Abierto.
Bueno, ahí va. Cabildo Abierto, el 3% de todo el electorado votó a Cabildo Abierto en esta elección. Y votó a Pepe Mujica, a la 609, en 2014, 2009 y 2004. Y diría que es un electorado que era mujiquista hasta el mes de marzo, abril.
Ajá.
Y es un electorado que entre Mujica y Manini eligió Manini. El tema es, entre Mujica y la calle Pou, ¿a quién sigue? Por más que indique Manini, porque aclaremos, Manini estaba en contra de la reforma constitucional,
sí.
Y 7 de cada 10 votantes que había abierto votaron el sí.
Sí.
Es decir, no es un liderazgo tan vertical que todos van a votar lo que él diga.
No, es cierto.
Entonces, ahí ya, de esos 6 puntos que tiene que contar, tiene 3 para pelear. Y otros 3 son, de los 12 puntos, el 12% del Partido Colorado, 3, es decir, la cuarta parte, es gente que manifiesta rechazo a Luis Lacalle Pou. Y ahí, si capta todo eso, tiene una lucha cabeza a cabeza. Uh-huh. Ahora, el tema es que esto no se improvisa.
Uh-huh.
Esto requiere una muy buena estrategia, y que lo estoy diciendo en estas horas, cuidado con creer que esto, bueno, ¿qué eslogan inventamos? ¿Cómo pintamos los carteles? No, no, no. El tema es político. La captación es si se logra que haya una sintonía con ese electorado para que ese electorado diga, prefiero que gane Daniel Martínez a que gane la calle Pou. Prefiero a Daniel Martínez porque detrás está Mujica. Prefiero que gane, que pierda la calle Pou, por ejemplo, ¿no? Pero eso requiere, son respuestas, planteos políticos, no meramente de marketing, ¿eh?
Sí, sí.
Y bueno, el tema es si el Frente Amplio, yo diría, no tiene demasiados días para salir con la receta.
Claro.
O muestra las cartas mañana, yo diría hoy, creo que hoy no, mañana, como mucho pasado, o ya el reloj le corre en contra. Es decir, no es imposible, pero tiene que ser jugado. A ver, yo diría, si el Frente Amplio fuera, tuviera este escenario 20 años atrás, con estos tres partidos fuertes de la oposición y solo dos, con esta repartición, y de un lado el Frente Amplio es el que está peleando, es un Tabaré Vázquez, con, Mujica, Astori, Gargano, la vertiente artiguista, el Partido Comunista, Michelini, todos detrás. Y reuniéndose para tratar una estrategia, uno diría, bueno, esa es una pelea muy buena que tiene, ¿no?
Sí.
El tema es si lo logran, cuando han hecho cada sector la campaña por su lado, la candidatura presidencial por otro lado, la estructura del Frente por otro. Es decir, el Frente tiene que resolver muchos problemas de manejo y además el Frente Amplio podía tener todo pensado si hubiera creído lo que estaba marcando las encuestas.
Seguro.
Pero si venían con la ilusión que iba a estar los más pesimistas en el 43, los que se creían realistas en el 45, no tenían plan B.
Seguro.
Resulta que, ¿y usted qué tiene si en medio de la fiesta hay un apagón? ¡Ja! A mí no me pasa eso. Bueno, cuando viene el apagón, ¿qué hace? ¿No?
Es bravo.
Ese es el tema, ¿no?
Vamos a ver.
Habrá más noticias para este boletín, Oscar.
Bueno. Puede haber muchas noticias, de repente seguimos viendo lo mismo todos los días.
Bueno, un abrazo grande y muchísimas gracias.
Arrivederci, que pases muy bien. Oscar Bottinelli, entonces, director de Factum, estuvo en el Pampán.